Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
Que los chatbots son tendencia es algo que parece bastante claro. Y bueno, pues en este programa ya habíamos hablado de ellos en alguna que otra ocasión. Pero lo que no habíamos hecho nunca hasta ahora era acercarnos un poco más a los números para ver si esa tendencia se corresponde con la realidad. Después de consultar varias fuentes y avisando a cualquier viajero del futuro que este programa se publicó en diciembre de este maldito 2020, lo que me he encontrado es una valoración del mercado de unos 1.100 millones de dólares con expectativas de doblarse en los próximos 5 años. Bueno, realmente no todas las fuentes decían exactamente lo mismo, pero haciendo una media más o menos andaríamos por ahí. Actualmente es un mercado muy fragmentado y con muchas empresas peleando por liderar el mercado. Y una de ellas es precisamente Inventa Technologies, la empresa de Jordi Torras, el que fue nuestro protagonista de la semana pasada. Y otra, aún no tan grande, pero con un potencial también inmenso, o al menos eso es lo que diría yo, es Landbot, la empresa de Jackie Pan, quien va a ser nuestro protagonista en el episodio de hoy. Pero vamos a seguir de momento con los datos. A día de hoy, y parece que poco va a cambiar a corto plazo, Estados Unidos está impulsando el crecimiento de los chatbots con un 37% del total de la cuota. Y el sector del retail es, de momento, el sector que parece sacar un mayor provecho de esta tecnología, principalmente impulsado por el e-commerce. Pero ¿cuáles son estas ventajas para que esté ocurriendo esto último, para que esté ocurriendo este crecimiento? Bueno, pues podríamos hablar largo y tendido, pero como mínimo podemos pensar en la inmediatez de la respuesta que proporciona a los clientes, además también de la cobertura 24/7 y de la reducción en costes de soporte al cliente. Pero además, también hay que decir que permiten aglutinar las comunicaciones a través de canales tan variados como el email, los SMS, WhatsApp o incluso los propios sitios web. Sea como sea, parece que los chatbots no han hecho más que llegar, pero han venido para quedarse. Y desde luego todavía tienen muchas cosas por hacer y mucho por mejorar también. Y esto no ha pasado tampoco desapercibido para los grandes gigantes como IBM, como Google, Microsoft o Amazon, quien hace escasos días anunciaba casi a bombo y platillo la conversión de Alexa en un chatbot. No sé si alguno os podéis llegar a preguntar qué necesidad había realmente de esto, de convertir a Alexa en un chatbot, pero bueno, yo tengo que reconocer que en más de una ocasión he deseado que se quedara muda. O bueno, no sé si Alexa o mis hijos, pero ese ya es otro tema. Y bueno, volviendo a la entrevista de hoy, Jackie nos contará la visión que tienen en Landbot sobre los chatbots y su apuesta por basar su tecnología en reglas en lugar del enfoque de procesamiento del lenguaje natural que nos comentaba Jordi hace, bueno, pues en el programa pasado. Y creo que os va a resultar especialmente interesante cómo han basado en Landbot la configuración de su sistema en el llamado desarrollo no-code, algo que les permite llegar a empresas de todos los tamaños. Por mi parte, quedé muy impresionado con lo claro que Jackie tiene todo y desde luego que no tengo ninguna duda de que van a ser uno de los principales actores dentro del mercado de los chatbots en los próximos años. Un episodio más, os doy la bienvenida a Pensamiento Digital, el podcast donde hablamos de inteligencia artificial y de negocios. Yo soy Frankie Carrero, director de producto en DoFinder y llevo trabajando en proyectos de inteligencia artificial más de 20 años. Recordad que podéis seguirnos en Twitter como @pensamientodp, podéis contactarnos a través del email pensamientodigitalpod@gmail.com y que podéis escuchar nuestros episodios en la mayoría de las plataformas de podcasting, en iVoox, en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts y desde luego en nuestra red de podcast Redcast. Recordad también, y yo creo que ya va a ser el último programa que lo recordaré, que Andrés Torrubia pasó por aquí hace poquitos programas y nos dejó un código de descuento para aquellos que queráis cursar el máster de inteligencia artificial que han creado dentro del Instituto de Inteligencia Artificial, un máster orientado a inteligencia artificial desde un punto de vista muy cercano también a negocio y que a mí la verdad es que me parece realmente interesante. Y bueno, también quería contaros que en los próximos días vamos a tener un episodio centrado en lo que voy a decir a continuación, pero quiero ir adelantándoos que he estado colaborando con Néstor Álvaro, que ya pasó un par de veces por el programa, y con el equipo de Spain AI para lanzar un reto en el que la idea es encontrar al mejor data scientist del 2020. Bueno, no sé si el mejor, el más espabilado o el más completo, porque realmente el reto se compone de tres pruebas que van a tener un carácter muy diferente, donde cada una de estas pruebas tendrá un ganador, pero luego habrá un ganador global que se determinará sumando o combinando las puntuaciones de todas ellas. Tampoco quiero dar más detalles, de todas formas, que ya os he dicho que la semana que viene tendréis este programa dedicado. Y solo deciros de momento que podéis encontrar el primer reto ya publicado en la web de Spain AI, que es spain-ai.com, y que se trata de un reto de procesamiento de lenguaje natural en el que hemos contado con la colaboración de Zara, de la mano de Adrián Portavales, que fue otro invitado que pasó por el programa también el verano pasado. Así que nada, si os interesa en este caso el procesamiento del lenguaje natural y queréis acercaros a este reto, os invito a que os paséis por la web, por spain-ai.com, y que veáis si os apetece enfrentaros. De momento me grapo la boca y pasamos ya a lo que va a ser la noticia de la semana, que en esta ocasión está relacionada con el etiquetado automático de conjuntos de entrenamiento para el ámbito biomédico, con un sistema que combina imágenes y textos. Pero bueno, ahora enseguida comentamos. Últimamente me están llamando mucho la atención todo tipo de avances que se están produciendo en la aplicación de inteligencia artificial a distintos tipos de problemas médicos. En este caso, leía hace unos días una noticia que comentaba lo difícil que es conseguir imágenes médicas debidamente etiquetadas por el personal médico. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a radiografías o tags. Parece ser que es un problema el hecho de que los médicos puedan dedicar tiempo a etiquetar este tipo de imágenes, y aparte de ser un problema al tiempo, pues también es algo que lo hace muy caro. Y con estos conjuntos de imágenes que están poco etiquetados y que al final son pequeños, lo que ocurre es que se hace más difícil que las redes neuronales que tratan de extraer los patrones de las imágenes para luego poder tomar decisiones, pues puedan aprender las características y estos patrones que les ayuden a proporcionar diagnósticos precisos. Y desde luego cualquier avance en este sentido, en la creación de mayores y de mejores conjuntos, puede ayudar en muchos ámbitos. Y parece ser que un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford ha aplicado un método que combina imágenes sin etiquetar con los textos médicos asociados a estas imágenes. Es decir, disponen por un lado de una serie de imágenes que los médicos han utilizado para crear informes, pero que no han etiquetado ellos a mano. Entonces, lo que están haciendo es extraer de manera adecuada el texto que es texto relevante dentro de los documentos y establecer correspondencias entre los detalles visuales de las imágenes y las descripciones de los médicos sin que estos tengan que asignar categorías a mano. Este equipo no es el primero en combinar imágenes y texto para este tipo de tareas, pero en los experimentos que realizaron, este método consiguió bastantes mejores resultados, al menos bastante significativos en cuanto a la diferencia, comparados con cualquier otro método hasta el momento. Y lo mejor de todo, realmente, con mucha menor necesidad de contar con datos etiquetados y, por tanto, de la participación de los médicos. Y esto, como decíamos antes, más allá de acelerar los procesos de creación de mejores datasets, que ya es algo en sí mismo importante, hace que su construcción sea más barata. Así que nada, desde mi punto de vista yo creo que es una vía muy interesante y que seguramente se pueda llevar a otros ámbitos, no solamente al médico, y estaremos atentos a ver cómo evoluciona. De momento nada más, os dejo con la entrevista a Jackie, que nos va a enseñar mucho sobre chatbots y sobre el acercamiento que han tenido ellos a la construcción de los chatbots. Y bueno, pues a la vuelta de la entrevista nos despedimos. Hasta ahora. Muy buenas, Jackie. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo estás, Frankie?
Muy bien. Oye, muchísimas gracias por pasarte por el programa, ¿eh? Tenía muchas ganas de entrevistarte.
Bueno, muchas gracias por invitarme. Tengo muchas ganas también de estar aquí.
Vale, por cierto, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? ¿Es Jackie o cómo tendríamos que decirlo?
Jackie es perfecto. Perfecto. Siempre bromeo a la gente que es como Jackie Chan, ¿vale?
Vale, se escribe diferente, ¿verdad? Sí, claro, Jackie viene de Jack en su caso.
Exacto, pero como se pronuncia igual, pues ya la gente se queda así, ¿no?
Vale, pues mira, así no digo ninguna burrada, que era algo que no quería hacer en la entrevista.
Tranquilo.
Vale, pues nada, hoy estamos aquí para hablar de chatbots en general, de Landbot en particular. Te preguntaré un poquito también por la parte de no-code, ¿vale? Que nos cuentes todo la relación que tenéis. Pero como siempre, antes de empezar, vamos a intentar que la gente te conozca un poco mejor y te voy a preguntar sobre tu trayectoria. Si quieres, primero, ¿nos puedes hablar un poco de tus estudios? ¿Qué es lo que hiciste en su momento?
Sí, sí, sí. Cuento, si quieres, un poco de mí, ¿no? De mi background, ¿vale? O sea, que yo nací en China, ¿vale? Cuando tenía quizá 10 años, ¿no? Y a los 10 años, pues, me fui a Austria, ¿vale? Para estudiar ahí, pues, estuve como 3 años y medio, una cosa así. Y después ya me vine a España, ¿no? Y desde entonces creo que ya llevo como 16, 17 años en España, ¿vale? En este sentido casi me considero más español que chino, ¿no?
Bueno.
Y en cuanto a mis estudios, yo estudié ingeniería electrónica y automatización industrial, ¿vale? Porque desde pequeño mi sueño es ser como Iron Man, ¿vale? ¿No? Tony Stark era de alguna forma mi ídolo. Y tenía el sueño de algún día llegar a construir mi propio traje así de robot y que podía conquistar el mundo, ¿no?
¿Y cómo lo ves a día de hoy? ¿Lo ves posible o no?
Pues en cuanto a qué ve, de alguna forma en cuanto acabé los estudios ya vi que estábamos bastante lejos de llegar ahí, ¿no? Y que mi sueño sea de alguna forma transformado en otra cosa, ¿vale? Y además tiene mucho que ver con un libro que me leí que se llama Padre Rico, Padre Pobre, ¿vale? Uh-huh. De Robert Kiyosaki, un emprendedor así bastante exitoso, ¿no? ¿Vale? Y de alguna forma ese libro, ¿no? Me cambió toda mi trayectoria profesional, ¿no? Porque yo empecé siendo súper técnico, haciendo programaciones y desarrollos, ¿no? Pero a través de este libro me ha llevado justamente al lado oscuro, ¿no? Por así decirlo, ¿vale? De emprendimiento, ¿no? De hacer cosas de negocio y de vender y de cosas así, ¿vale? Que no había imaginado, ¿no? Cuando estudiaba. Y entonces, desde ese momento, ¿vale? Me metí bastante en el mundillo de las startups, ¿vale? Y vamos, empecé mi primer proyecto justo cuando acabé las carreras. Me fui a Valencia, ¿no? Para participar sí. En Lanzarera, que es la aceleradora de empresa de Juan Roig, ¿vale? El dueño de sí. Mercadona, ¿no? El proyecto al final no salió y fue un fracaso, pero la gente suele decir, pues, vas aprendiendo de las hostias, ¿no? que vas teniendo, pues eso fue un poco mi caso, ¿vale? Que fue una experiencia súper dura, pero aprendí muchísimo, ¿no? De cómo gestionar un negocio, cómo tratar con los clientes, cómo construir un equipo. Y es lo que de alguna forma me ha animado, ¿no? A no abandonar el mundo de startups y continuar con la segunda iniciativa, que es la que estoy ahora mismo, ¿no? Que es la de Landbot, ¿vale?
Perdona, un segundo. ¿Esta primera startup de qué iba?
La primera startup era una plataforma, ¿vale? De testeo de videojuegos, ¿no? Uh-huh. Donde éramos una especie de marketplace donde conectamos, ¿no? Jugadores, ¿vale? Con estudios que quieren testear sus juegos antes de lanzarlo al mercado para que puedan testear la jugabilidad y obtener, ¿no? Feedback de los jugadores, ¿vale?
Sí.
Y la verdad es que teníamos también, además, estudios súper potentes, ¿no? Como Ubisoft, como King y tal, que realmente hicimos cosas súper chulas ahí, ¿vale? pero el problema fue que llegamos un poco tarde al mercado y ya había mucha competencia muy bien posicionada y luego tampoco supimos de alguna forma pivotar y adaptar el producto al mercado, ¿no? Que fue, vamos, uno de los principales aprendizajes que saqué ahí. Nunca hay que sacar un producto y adaptarlo al mercado, sino que al revés, ¿no? Primero hay que estudiar el mercado y luego sacar el producto que el mercado lo necesita, ¿vale? Así que con ese aprendizaje es un poco lo que me ha permitido, ¿no? Llegar con la empresa actual.
Muy bien. Entonces ya pasaste, bueno, ya creaste Landbot y cuéntanos si quieres un poco qué es Landbot para que nuestros oyentes os empiecen a conocer.
Muy bien, muy bien. Landbot, ¿vale? De alguna forma tiene un origen también un poco particular, ¿no? Porque empezamos siendo una empresa de servicios en lugar de desarrollo de producto, ¿no? ¿Vale? Nosotros al principio queríamos ofrecer servicios de asistencia personal, ¿vale? Para ayudar a las personas a hacer cosas, ¿no? En plan pedir comidas, comprar cosas o gestionar sus vuelos, hoteles, cosas así, ¿vale? Pero la gracia de todo es que toda la interacción con el cliente es conversacional. Es decir, el cliente para cualquier cosa que necesita nos manda un mensaje de WhatsApp y se lo gestionamos, ¿no? ¿Vale? Y con ese modelo, ¿vale? Es cuando empezamos a construir, ¿no? Una tecnología, una plataforma por detrás para gestionar pues más eficientemente nuestras operaciones, ¿no? ¿Vale? Sí. Pero con el paso del tiempo nos damos cuenta de que era mucho más interesante a nivel de negocio de vender esta tecnología que hemos desarrollado, ¿vale? Frente a seguir siendo un proveedor de servicio, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, nos dimos el salto a Landbot, ¿vale? Que además coincidió con la época boom de los chatbots, ¿no? ¿Vale? O sea que quizá para contar un poco la historia de los chatbots, ¿vale? No sé si es una de las preguntas, ¿no? Pero los chatbots no es nada nuevo, ¿vale? O sea que desde ya los años 80, ¿no? Había asistentes virtuales, que es lo que llamaban antes, ¿no? A los chatbots, ¿vale? Y que podía simular conversaciones con las personas, ¿no? Sí. Pero lo que pasó en 2016, que fue cuando salió el término de chatbot, fue que Mark Zuckerberg, ¿vale? De Facebook, ¿no? Decidió, ¿vale? Que la estrategia de Facebook debería ser apostar por, ¿vale? Los sistemas de comunicación que tienen ellos, que principalmente es Facebook Messenger, WhatsApp e Instagram, ¿no? ¿Vale? Y entonces la visión que él tenía es que esas plataformas se convirtiese en la interfaz que las empresas interactuasen con los clientes, ¿vale? Sí. Y los chatbots, de una forma, son, ¿vale? El mecanismo, ¿no? Que facilita esa interacción. Y entonces, en esa época, ¿vale? Como nosotros teníamos una plataforma muy robusta de comunicación con cliente y naturalmente metimos mucha automatización de por medio, ¿vale? Pues vimos un encaje perfecto, ¿no? Con nuestro pivotaje hacia el modelo de venta de un software, ¿vale? Y entonces empezamos a meternos de lleno en ese campo, ¿no? Al principio, ¿vale? También nos hemos dejado un poco llevar por la moda, por así decirlo, de apostarnos mucho por las tecnologías de lenguaje natural, ¿no? ¿Vale? Habíamos pues hecho muchísimas cosas, ¿vale? Con muchos frameworks que había en el mercado, ¿no? Con el IBM Watson, que era lo que en esa época más le sonaba a la gente, ¿vale? Con el Bot Framework de Microsoft, con Alexa de Amazon, con Dialogflow de Google, pues casi todas las herramientas open source o comerciales del mercado lo habíamos probado, ¿vale? E incluso estábamos desarrollando nuestra propia tecnología de procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Para ofrecérselo a los clientes. Pero al cabo de un tiempo, ¿vale? Nos damos cuenta de que hay una cosa que no funciona en ese modelo, que es que las empresas necesitan dedicar demasiados recursos para construir una experiencia que sea mínimamente aceptable, ¿vale? Y el retorno, ¿vale? Es decir, el valor que eso genera a los clientes es mínimo, ¿vale? Y en muchos casos, ¿vale? Incluso daña la experiencia al cliente frente a lo que aporta, ¿no? Siempre digo un caso que nos pasó mucho, ¿vale? Cuando empezamos, ¿no? A operar con el modelo de lenguaje natural, ¿vale? Que era un caso súper, súper gracioso además, ¿vale? Teníamos un bot, ¿no? Y el bot estaba programado para atender en inglés, ¿vale? Y un día, vino un cliente, ¿vale? Y decía español, ¿vale? Y el bot, la primera pregunta era, oye, ¿cómo te llaman? ¿No? What's your name? ¿Vale? Y el cliente decía español, ¿vale? Y el sistema interpretaba que su nombre es español, ¿no? Y entonces, claro, a partir de ahí siempre le decía, oye, español, ¿cómo te puedo ayudar? Español, ¿estás triste o lo que sea? ¿Sabes? Y para que veas lo absurdo que es el sistema, ¿no? Porque esto, ¿vale? Con un formulario hubiera sido, oye, pon tu nombre y ya sabemos cuál es el nombre de la persona, ¿no? Sin que el usuario complicase a lo ni más lo mínimo, ¿sabes? Y entonces, cosas así pasaban un montón en la industria, donde el nivel de precisión de los lenguajes naturales está en el mejor de los casos, ¿vale? En un 60%, ¿no?
Yeah.
Y dices, para un caso de uso mínimamente seria, por ejemplo, para un banco, ¿vale? Que implementa un bot para hacer transferencia de dinero de una cuenta a otra, ¿vale? Y dices que 6 de cada 10 consultas, ¿vale? Lo entiende, pero luego el restante siempre falla y esto es que no es aceptable, ¿no? Para muchos negocios, ¿sabes? Y entonces ahí es donde empezamos a, de nuevo, ajustar nuestro producto para adaptar a la necesidad real del mercado, ¿vale? Lo que nosotros vimos que necesitaba el mercado es una manera súper eficiente y sencilla de construir flujos, ¿vale? De interacción con un cliente, ¿no? Flujos conversacionales, ¿vale? Y que luego por parte de los clientes finales que hay una manera muy eficiente y interactiva de interactuar con esos sistemas, ¿no? ¿Vale? Sí. Entonces, esos son los dos puntos principales que hemos trabajado, ¿vale? En la parte de interacción con cliente, ¿no? Nos hemos basado mucho en lo que llamamos interfaces conversacionales, ¿vale? Que al final, en lugar de que toda la interacción sea basado en texto libre, ¿vale? Que muchas interacciones se simplifique mediante elemento de interfaz, como puede ser los menús, los botones, carruseles, ¿vale? Elementos de interfaz que hace que el cliente, ¿vale? Dé su input, su intención, ¿vale? De elegir una opción mucho más clara, ¿no? ¿Vale?
Uh-huh.
Y además tiene una ventaja principal frente a la NLP, que es que para el usuario es mucho más fácil hacer un clic que tener que escribir todo lo que quiera hacer, ¿no? ¿Vale? O sea que en realidad le estamos simplificando la gestión para el cliente, ¿vale?
O sea, si no lo he entendido mal, el input es a través de una interfaz de usuario compuesta por botones o por formularios, radio buttons, este tipo de elementos. Pero en el caso del chatbot, la salida sí que es la generación de un texto.
La salida, ¿qué es la salida para ti?
Sí, lo que genera el chatbot, es decir, la forma que tiene el chatbot luego de comunicarse con el usuario, con el cliente final, sí que es a través de la generación de un texto, pero ¿genera el texto o lo que hace es escoger una frase que ya esté predeterminada?
Muy bien, muy buena pregunta. O sea que cuando digo el input me refiero justamente a la salida, ¿vale? A lo que el usuario final ve e interactúa, ¿vale?
Entonces, vale, yo lo había visto al revés. Input lo que mete el usuario, output lo que es. Vale. Pues entonces, perdóname que te he liado. Cuéntame tu
mejor. No, tranquilo. Yo siempre diferencio dos roles aquí, ¿no? Uno es el cliente final, el que interactúa con los chatbots, ¿vale?
Sí.
Luego es el perfil del construidor o el constructor o el perfil de la empresa, quien construye ese chatbot, ¿no? Quien crea, ¿vale?, esa experiencia, ¿vale?
Que es tu cliente al final, tu cliente directo.
Tu cliente, efectivamente, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que decía, ¿no? Había dos problemas. Uno es la experiencia de usuario final, ¿vale? Y el otro es la construcción de esos flujos, sí. ¿Vale? Para la experiencia del cliente final lo hemos simplificado con interfaces conversacionales, como decía, ¿vale? Y para la parte de construcción, ¿vale? El problema que había con los sistemas tradicionales de lenguaje natural es que son herramientas súper técnicos, ¿vale? Que se necesita mucha inversión, ¿no? Por parte de la empresa de programar y desarrollar, ¿vale? Y además necesita un coste de mantenimiento elevado de alimentarle con datos, ¿vale? Que el sistema vaya aprendiendo y vaya pues cada vez a ser más inteligente, por así decirlo, ¿no? ¿Vale?
Sí.
Pero esto para muchísimas empresas no es muy eficiente, ¿vale? Para empresas medianas y pequeñas que no tienen tantos recursos técnicos ni de dato, ¿vale? Es algo muy inviable, ¿no? Muy poco práctico. Lo que hemos hecho es, ¿vale? Crear un sistema de construcción visual, ¿vale? Para que la gente pueda construir los flujos de una manera, ¿vale? Súper sencilla, sin conocimiento técnico, ¿no? ¿Vale? Y esto, ¿vale? Estamos hablando de hace casi 3 años, ¿vale? Donde no había nadie que estaba hablando de cosas de no-code o tendencias de este estilo, ¿no? Pero nosotros ya naturalmente, pensando en la necesidad del mercado y en la necesidad de los clientes, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que es una propuesta de valor fundamental, ¿no? Y entonces hemos, de alguna forma, naturalmente posicionado el producto para cubrir esa necesidad.
Vale. Entonces, con este enfoque que habéis tomado ahora, ¿cuánto le llevaría a un cliente vuestro el construir un chatbot para su web o para lo que sea? Imagino que dependerá del caso, ¿no? Pero bueno, para que nos hagamos una idea.
Exacto. Te iba a decir, la respuesta es como siempre, depende, ¿no?
Sí.
Pero para entendernos, ¿vale? Un flujo relativamente sencillo de en plan que el usuario interactúa con el bot y que vaya dando 3-4 datos, ¿vale? Que en un flujo de lenguaje natural, igual esto podía estamos hablando de semanas, ¿vale? Pues con nuestra herramienta se hace en 5 minutos, ¿no? ¿Vale? Y luego para flujos más avanzados, ¿vale? Para que veáis, una unidad de medición que nosotros tenemos es número de bloques, ¿vale? Cada bloque en nuestro sistema representa una acción que el bot tiene que realizar, sea la de, no sé, mandar una información al usuario, sea la de pedirle cualquier tipo de dato, su nombre, su email, pedirle un fichero, lo que sea, ¿no? O conectar con otros sistemas y hacer automatizaciones por detrás, ¿no? ¿Vale? Para nosotros, un chatbot no es ni más ni menos que el intercambio de datos entre la empresa y el cliente final. Entonces, todo lo que permite ese intercambio de datos es lo que hacemos, ¿no? Lo que ayudamos a las empresas, ¿vale? Y entonces, lo que te iba a decir, la unidad de medición, los bloques, ¿vale? Para un bot sencillo, podemos estar hablando de igual 20, 30 bloques, ¿vale? Que esto ya es un bot que imagínate que en cuanto interactúas tiene que hacer 20, 30 acciones. Hostia, sí. Ya parece un mini robot interesante, ¿no? Pues eso se tarda 5 minutos, ¿vale? Pero para bots complejos y avanzados, ¿vale? ¿No? Y estamos hablando ya de miles de bloques, ¿vale? Esos ya tiene su ciclo, tiene su dedicación, ¿vale? Y podemos estar hablando perfectamente de semanas o incluso meses, ¿no? ¿Vale? La manera de cómo lo hemos diseñado nuestro producto es que sea un approach muy basado en la filosofía de Lean Startup, ¿no? De las empresas construyan flujos sencillos, mínimamente viables, ¿vale? Y que a través de la propia interacción con los clientes obtengan datos y resultados que les permita mejorar su flujo en base a esto y que poco a poco van añadiendo más patas, ¿no? Y más, más interacciones a ese flujo, ¿vale? De esta forma vas, de alguna forma haciendo que el flujo se adapte mucho más a la necesidad real de los clientes finales, ¿no?
Vale, y tenéis entonces, entiendo, tenéis clientes que pueden ser pequeñitos, que definen unas pocas decenas de bloques en ese caso.
Correcto.
¿Y cuál es el cliente? No, a lo mejor no te pido nombres, ¿no? Pero ¿tenéis algún caso en el que realmente estén utilizando miles de bloques y que estén creando algo tan complejo? O si puedes dar nombres, pues mejor, si puedes poner algún ejemplo.
Bueno, la confidencialidad siempre es un tema así,
sí,
¿no? Pero sí que puedo mencionar lo que sería caso de usos para que veas un poco cómo podría ser un caso de uso más complejo, ¿no? ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, tenemos una empresa, ¿vale?, que ofrecen tecnología para los granjeros, ¿vale?
Sí.
PharmaTech, ¿no? FarmTech, ¿vale? Entonces, lo que ellos tienen es un sistema, ¿vale?, que detecta plantas que estén como en mal estado, ¿vale?, mediante una tecnología de visión computadora, ¿no? Computer vision, ¿vale?
Sí.
Y la manera de cómo ellos hacen es, tienen al chatbot como interfaz de interacción con el usuario para que los farmers, ¿vale?, en cuanto vean que hay plantas que no están bien, ¿vale?, pues interactúan con el bot, hacen una foto con el sistema y luego, ¿vale?, a través de una conexión a su procesamiento de imágenes, ¿vale?, el sistema le devuelve resultados de si esa planta está bien, está mal, y luego en función de lo que cuál es el estado de la planta, le hacen recomendaciones de cómo cuidar la planta o cómo proceder, ¿vale?, si tiene que comprar productos así de insecticidas o cosas así, ¿no? ¿Vale? Esto que te digo, que parece que son 3-4 interacciones, pues es un bot, ¿vale?, que tienen como 2,000 bloques, ¿vale? Porque hay muchos estados, ¿vale? Cuando me refiero a estado, me refiero a condiciones que el bot se ramifique, ¿vale? Y en función de cada estado, ¿vale?, hay unos caminos diferentes, ¿no? Y para llegar a contemplar todo esto hay que definir muchas interacciones diferentes, ¿no? Y además, la virtud de los chatbots, o una de las virtudes de los chatbots, es la posibilidad de la hiperpersonalización. Es decir, casi tienes una experiencia, puedes ofrecer una experiencia única a cada usuario final, ¿no?, que interactúas. Pero claro, a mayor personalización, mayor complejidad en el flujo, ¿vale? Entonces, si ofreces algo que es estándar y genérico para todos, con 3 bloques es suficiente. Pero si quieres que llegue a tener una experiencia de, oye, yo hablo a Frankie como si fuera el único usuario que tengo y que conozco de arriba para abajo todo lo que le gusta a Frankie, es esto conlleva sus bloques y sus flujos, ¿no?
Claro. O sea, que entonces, corrígeme si me equivoco, habéis pasado de tener en principio un enfoque basado en procesamiento del lenguaje natural a un enfoque que sería próximo a un sistema experto. Si nos metemos dentro del campo de la inteligencia artificial, habéis definido un sistema que se construye con una serie de reglas, una serie de bloques que al final crean reglas. Entonces, estaríamos hablando básicamente de un sistema experto, ¿no? ¿Puede ser?
Claro, yo lo llamo sistema basado en grafos, ¿vale?
¿Vale?
Que básicamente son sistema de árboles, pero con posibilidad de retrocesos, ¿vale? Los sistemas habituales de árbol, como sabes, ¿no? Son unilaterales o de un solo sentido, ¿no? Que vas desde el nodo inicial, ¿vale?, hasta que se ramifique y que llega al camino final. Mientras que los sistemas de grafos van haciendo saltos de uno al otro y que te permite retroceder o hacia adelante, hacia detrás, ¿vale?, en función de la condición que se defina, ¿no? ¿Vale? De hecho, te atrevería a decir, ¿vale?, los sistemas de inteligencia así más robustas que hemos visto a día de hoy, en el fondo, todos son sistemas de grafos. Lo que pasa es que tienen muchísimos grafos, ¿vale?, que están construidos de una forma casi muy automática. Pero al final, en el fondo, son nodos con muchas ramificaciones y que en función de de condiciones que se defina, pues se van tomando una decisión u otra, ¿no?
¿Te refieres un poco también a una estructura de red neuronal? ¿Estás hablando de redes neuronales porque aprenden automáticamente? Vale.
Exacto, vale. Exacto.
Vale, pero en este caso vuestro sistema de grafo, tal y como lo creáis, no aprende, ¿verdad?, de la interacción con el usuario, ¿o sí que llega a aprender?
No, es una de las cosas que también hemos discutido mucho internamente. Y entonces lo que hemos visto es que la mayoría de los sistemas de aprendizajes, ¿vale?, están supervisados, ¿vale? Muchos de los que están supervisados, aún así, ¿vale?, son como una caja negra. Es decir, ¿no?, que tú solo tienes claro la entrada y la salida de los datos, pero no sabes cuál es el camino que ha recorrido por dentro, ¿vale?, para llegar a decir por qué una opción tiene 20% de probabilidad versus otra que tiene 80%. Todo ese cálculo lo hacen internamente en el sistema y que tú tienes muy poco control. Puedes influenciar aumentando el porcentaje, pero no sabes cuál es el mecanismo que ocurre por detrás. Y esto, ¿vale?, en realidad es uno de los limitaciones o casi problemas principales que tienen los IAs a día de hoy, ¿no? Cuando la gente está diseñando, ¿vale?, la IA, se están metiendo muchos sesgos en los propios algoritmos, de tal manera cuando la gente usa esos IAs, ¿vale?, todas las recomendaciones que salen, nadie sabe en qué criterio realmente se ha basado, ¿no?, para tomar las decisiones, ¿vale? Y eso es súper peligroso, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, volviendo a la pregunta que has dicho, efectivamente, todo el proceso, ¿vale?, se hace, ¿vale?, con input humano. Es decir, la empresa es el que decide, ¿no?, qué camino o qué tipo de interacción quiere hacer. Lo que sí hacemos es recomendación, ¿vale?, basado en patrones que hemos reconocido en el sistema, en el sentido de, en cuanto hemos visto que estás construyendo flujos de un cierto tipo, te hacemos recomendaciones, oye, ¿por qué no utilizas este elemento u otro elemento para facilitar la interacción del usuario? Pero la persona que construya el flujo es el que toma la decisión de si quiere usar este bloque o no, ¿no? O cómo quiere construir el flujo.
Vale, a ver, que me vienen varias preguntas a la cabeza, tengo que ordenarla para no bombardearte. Entonces, la primera que te voy a hacer, en este caso, a través de Landbot, una de las ventajas, tal y como lo veo, es que el cliente tiene bastante control y se pueden evitar situaciones indeseables como lo que decías antes de yo me llamo español o cosas así, ¿verdad? Pero a cambio, se pueden presentar a lo mejor situaciones en las que el chatbot no sabe cómo contestar frente a alguna interacción con el cliente final. En ese caso, ¿qué mecanismos les dais a vuestros clientes para que definan cómo actuar? ¿Qué se suele hacer?
Sí, depende un poco de la estrategia que quiera tener la empresa. Es decir, ¿vale?, si la empresa quiere tener más control, entonces no le da posibilidades al usuario de que, o no le da al bot de llegar a fallo. El fallo es cuando el sistema no reconoce lo que quiere hacer el usuario, ¿no? Sí. Vale, entonces, todos los caminos están ya contemplados y lo único que puede pasar es que el usuario no encuentra el camino que quiere y abandona el sistema, ¿vale? Eso es el único limitación de esto, pero no puede haber un fallo porque es como cuando estás navegando por una web, ¿no? ¿Vale? Tú cuando navegas vas viendo lo que te interesa. Y si hay cosas que no te interesa o no te aclaras, pues no pasa nada, simplemente abandonas la web, ¿no? Esa es la cosa, ¿vale? Eso es una. Y la otra es que la empresa integre cierto mecanismo, ¿vale?, de contingencia en caso de fallo, ¿vale? Uh-huh. Y aquí hay diferentes posibilidades, ¿no? En cuanto el sistema detecta que el usuario necesita algo, ¿vale?, lo hacen con una especie de asignación humano o relevo humano para que una persona real lo conteste, ¿vale? Esto es una, que es la más habitual, ¿vale? Y otra es que la propia empresa, ¿vale?, en cuanto llegue a puntos determinados, automáticamente ya hace ese relevo. Esto es muy habitual en casos de usos pasado en marketing y ventas, ¿no? ¿Vale? Cuando sí. la empresa acaba de recibir un nuevo usuario, ¿vale? En su web o por cualquier canal, y el usuario poco a poco se va cualificando, ¿vale? Y en cuanto a la empresa cree que es un lead interesante, pues lo automáticamente lo asigna a una persona para gestionar. Entonces, no es necesario que llegase a ningún fallo, ¿no?
Y la otra pregunta que me venía a la cabeza antes es, ¿qué tipo de métricas le ofrecéis a vuestros clientes para que puedan evaluar de alguna manera cómo funciona de bien o de mal? Espero que en la mayor parte de los casos bien, ¿no? Sí, pero ¿cómo funciona de bien el chatbot que están desarrollando?
Sí, esto también es una de las diferencias principales frente a los sistemas basados en lenguaje natural, que ahí sí. Suelen medir mucho más lo que sería porcentaje de acierto, ¿no? En las respuestas y tal, o el análisis sentimental, ¿no? Permitir una variedad muy grande en el uso del lenguaje, ¿no? ¿Vale? Pero en nuestro caso, como el sistema está mucho más simplificado y permite tener control absoluto de los inputs del cliente, ¿vale? En nuestro caso, cada interacción del cliente se guarda como un variable en el sistema, ¿vale? Y entonces lo que permitimos es generar una estructura de datos muy como muy claras, ¿no? Muy, muy bien segmentadas, ¿vale? Desde que empieza el usuario a iniciar su interacción con el bot hasta que termina, pues sabemos perfectamente, ¿no? Cuáles son los caminos que ha recorrido, sabemos perfectamente cuáles son las opciones que se ha escogido, ¿vale? Y con ello podemos hacer dos cosas. Primero, generar una base de datos de todas las variables que se guardan en el sistema. Cuando digo variable, para mencionar un par de ejemplos, ¿vale? Desde variables así más demográfico de, oye, ¿de dónde viene el usuario? ¿Vale? ¿Cuál es la URL desde que ha entrado? ¿Cuál es la hora, la zona? ¿Vale? Hasta variables más de inputs que el sistema recoja. Por ejemplo, si pides el nombre del usuario, si pides el email, si pides sus preferencias, si ha elegido que le gusta a gato frente a perros, pues todo esto son variables que tiene, ¿no? Sí. ¿Vale? Esto es una, ¿vale? Y esto se genera en forma de una tabla, ¿vale? Con todos los datos, ¿no? Y luego está lo que sería el sistema de análisis basado en flujos, que es donde se ve, ¿no? De una forma muy gráfico, ¿vale? ¿Cuáles son, ¿no? Los usuarios que hayan pasado por los diferentes nodos, ¿vale? Del flujo. Y saber, ¿no? Cuáles son los caminos que recorran, ¿vale? Y saber dónde se caen los usuarios, ¿vale? Y permitir a la empresa, pues, a partir de ahí definir estrategias que mejora, por ejemplo.
Vale, pues te voy a preguntar ahora un poco, si te parece bien, por cómo trabajáis a nivel interno y no sé si me puedes contar con qué tecnologías habéis desarrollado todo esto. Hasta donde tú quieras contar, porque imagino que habrá parte que no querréis hacer pública, pero bueno, ¿con qué tecnologías trabajáis principalmente?
Claro, lo que decía, ¿no? Todo el sistema de construcción de flujos es propietario nuestro, ¿vale? Uh-huh. Que está basado en una estructura de grafos que te decía ya, ¿vale? Y que era una tecnología que nosotros mismos hemos desarrollado, ¿no? Pero luego todo lo que sería, cosas fuera de la construcción de flujos, pues son tecnología bastante estándar del mercado, ¿no? En plan, a nivel de front usamos React, ¿sabes? A nivel de back, usamos Python, Django, ¿vale? Que es un framework de Python. Sí. ¿No? Y a nivel de servidores estamos alojados dentro de Google, ¿vale? Y usamos base de datos como Firebase para comunicación en tiempo real y cosas así, ¿no?
¿Y tenéis necesidad de soportar a muchos usuarios concurrentes por el tipo de clientes que tengáis? Entiendo, ¿no?
Porque en nuestro caso realmente soportamos dos tipos de usuarios barra clientes, ¿no? Primero están las empresas que usan la herramienta para construir los flujos y gestionarlos, ¿vale? Y luego están los clientes finales, ¿vale? Sí. Y entonces, en nuestro caso, para que entiendas, al mes estamos gestionando como 10, 20 millones de conversaciones, ¿sabes? Uh-huh. Y además está creciendo de una forma bastante rápida, ¿vale? Porque cada empresa que usa la herramienta, ¿vale? Nos van sumando muy rápidamente, pues, el volumen de conversaciones que hay que gestionar, ¿no? ¿Vale? Y entonces esto es un volumen de carga de trabajo bastante intenso.
Vale, bueno, eso es buena señal. El hecho de que crezcáis en clientes vosotros y vuestros clientes también, yo creo que es una buena combinación.
No nos podemos quejar, sí, efectivamente.
Muy bien. ¿Y cuántos sois ahora mismo en Landbot? Te pregunto sobre todo, si quieres, por la parte técnica, ¿no? El equipo técnico.
Sí, en la parte del equipo técnico somos más o menos 20 personas, uh-huh. ¿vale? Repartido entre lo que sería producto y ingeniería o desarrollo, ¿no?
Vale, ¿y cómo os organizáis a la hora de trabajar? ¿Seguís metodologías ágiles o cómo lo hacéis?
Claro, nosotros seguimos metodologías ágiles y luego pues nos dividimos por squads, uh-huh. En función de lo que llamamos líneas estratégicas que nosotros queremos trabajar dentro del producto. Hay como 4 product managers que cada uno se encarga de una línea estratégica, ¿vale? Para entendernos, una línea estratégica que tenemos, por ejemplo, es, ¿no?, fomentar ecosistemas dentro de la plataforma, ¿vale? Entonces, hay un product manager que se encarga especialmente de trabajar todo lo que permite crear ese ecosistema, ¿no? ¿Vale? Y luego, a partir de ahí, lo que sería toda la parte de los desarrolladores, creamos squads cross-funcionales mezclados entre front-end y back-end, o a veces full stacks, ¿no? Y también mezclando un poco nivel de seniority, que haya gente senior complementando con gente junior, para así que haya un poco de formación y de aprendizaje, ¿no? Y luego lo que hacemos es que cada squad, los product managers siempre son fijos, porque así les permiten tener especialización y generar mayor conocimiento sobre cada línea estratégica. Pero lo que serían los desarrolladores, ¿vale? Pues se pueden ir rotando cada trimestre, pues ir pasando de un squad a otro, lo que permite también difusión y compartir conocimientos entre diferentes miembros de desarrollo, y así no vas generando una dependencia muy grande en uno, ¿no?
Muy bien, 20 personas ya en la parte técnica es una cantidad importante, ¿eh? Parece lo mismo.
Sí. Bien. No, y además, si te digo, nosotros tenemos, que competencias o players en nuestro sector mucho más robustos, ¿vale? Con como 10 veces más número de personas que nosotros, sí. ¿Sabes? Y aún así, a nivel de producto, ¿vale? Somos uno de los players más estándar, ¿no? A nivel de experiencia de cliente y a nivel de, pues, funcionalidades que ofrecemos, ¿vale? Y todo esto es porque tenemos un equipo de producto, yo creo que de lo mejor que hay en España, ¿no? Y es lo que nos permite, pues, aún teniendo un equipo más reducido, pues poder avanzar con un ritmo suficientemente rápido para competir a ese nivel.
Y dentro de lo que nos puedas contar, ¿hacia dónde va Landbot? ¿Hacia dónde va a nivel de producto, si quieres? ¿Y cuáles son las novedades que planteáis?
Te puedo contar quizá la visión, ¿vale? ¿Sí? Más detallada de producto, aún no puedo compartir mucho, ¿no?
Yo tenía que preguntarlo, te entiendo, pero bueno, tenía que preguntarlo.
Por supuesto. Pues en la parte de visión, ¿vale? Realmente la categoría que nos estamos posicionando es lo que yo llamo comunicación automatizada, communication automation, ¿vale? ¿No? Si lo vemos en unos ejes, ¿vale? ¿No? Podemos, nos estamos situando en la intersección entre lo que llamo comunicaciones bilaterales, es decir, ¿no? Obtienes información y compartes información con el usuario al mismo tiempo, uh-huh. ¿vale? Muchas veces hay comunicaciones unilaterales, como por ejemplo los formularios, que solo recogen información, o herramientas de marketing automation que solo hacen push es decir, envía información, pero no hay ninguna cosa que comparte y recoge información al mismo tiempo, ¿vale? Y luego lo complementamos con automatizaciones avanzadas, ¿no? Hay herramientas que permiten hacer automatizaciones simples, como lo que te decía de 10, 20 bloques, estos son automatizaciones simples, pero cuando estamos hablando de automatizaciones que involucra miles de bloques, ¿vale? Que ya son otro nivel y se necesitan estructuras y herramientas mucho más específicas, pues ahí es donde nos posicionamos nosotros, ¿no? ¿Vale? Y luego, en cuanto a cómo queremos trabajar o cuál es nuestra visión en el futuro, es, ¿no? Nosotros vemos que en el mercado de herramientas SaaS, ¿vale? Que es lo que realmente somos, ¿no? Hay tres capas de valor dependiendo de cómo fluya el dato, ¿vale? ¿No? O los datos. Primero está la capa de sistema de engagement, ¿no? Ahí están players como Slack, como Fronts, los clientes de emails o los diferentes canales de comunicación donde se recogen y comparten información con los clientes, ¿correcto? Esas informaciones acaban aterrizando y se almacenan en la capa de System of Records, ¿vale? Los sistemas de records, ¿no? Que son como, por ejemplo, Salesforce para CRMs, Zendesk para Helpdesk, ¿no? Herramienta de ERPs, etcétera, donde almacenan esas informaciones. Pero cada vez más hay una capa intermedia, ¿vale? Que se llama la capa de System of Intelligence, ¿no? Donde aprovechan los datos que se han generado y se fluyan entre las otras dos capas y automatizan procesos en base a ello, ¿vale? Y aquí hay players súper potentes como UiPath, ¿no? Para Robotic Process Automation, RPAs, ¿vale? Como Celonis, ¿no? Para Process Mining, ¿vale? Y nosotros creemos, ¿vale? Que Communication Automation es otra de las grandes pilares dentro de esa capa, ¿no? Por varias razones. De entrada, cada vez hay más sistemas de engagement, ¿vale? Por los tipologías de canales que van saliendo, ¿no? Slack, WhatsApp, Teams, Zoom, todos esos canales de comunicación, ¿vale? Añaden complejidad a la hora de comunicar con los clientes, ¿no? Entre la empresa y el cliente, ¿vale? Y luego cada vez hay más System of Records, ¿vale? Y ya no son los tradicionales típicos como CRMs y tal, sino los nuevos players como Airtable, como Notion, Coda, ¿vale? Una serie de nuevas herramientas de productividad. Cada uno, ¿vale? También se va integrando dentro del stack de productividad de las empresas. Y esto hace que las otras dos capas cada vez sean más grandes y es necesario que haya algún tipo de, ¿no? Comunicación o coordinación para que los datos sean más eficientes, ¿vale? Y entonces creemos que ahí hay una gran oportunidad, ¿no?
Muy bien, la verdad es que suena bien y es importante además que lo tengas tan claro. Viendo cómo lo explicas, se nota que lo tienes bastante claro, desde luego.
Lo he tenido que explicar bastantes veces últimamente.
Imagino. Vale, pues te voy a sacar ya un poco del mundo de los chatbots. Ya hemos hablado bastante de ellos y te voy a hacer otra pregunta que suelo hacer aquí siempre a menudo y es, ¿nos puedes contar alguna empresa o alguna aplicación de inteligencia artificial que te haya llamado la atención en los últimos tiempos?
Pues quizá un caso muy reciente, ¿vale? Que es el de Google, ¿no? Justo el otro día estaba hablando con un amigo y me compartió una experiencia nueva que yo tampoco lo sabía, bueno, y no sé si lo sabías tú, ¿vale? Que es que acaban de meter lo que sería reconocimiento de imagen dentro de Google Fotos, ¿vale? De tal manera que cuando tú haces búsqueda, ¿vale? De tus fotos, lo que buscan es el contenido dentro de las fotos. Y el ejemplo que él me había sacado es que él quería buscar su tarjeta de sanidad, ¿no? Tarjeta sanitario. Que eso no lo ponen con ninguna etiqueta ni nada, ¿no? Pues va y Google reconoce la estructura de cómo es una tarjeta sanitaria y se lo enseña enseguida. Y esto a mí me ha flipado, ¿no? Creo que el nivel de precisión para este tipo de caso de uso se está llegando a un nivel, vamos, impresionante, vamos. Yo creo que en algunos casos llegando a superior al 90%, incluso muchas veces ya superior a lo que sería capacidad humana, ¿no? Cuando decimos superior a la capacidad humana es que cuando esta tarea lo hace una persona, igual, ¿vale? La tasa de acierto pues es incluso peor que la de un sistema, ¿no? Pues ahí ya claramente tiene muchísimo sentido que implementemos con una herramienta de inteligencia artificial, ¿no?
Sí, en ese sentido, hace poquitos programas comentábamos por aquí el caso de una empresa española que se llama Vilnix, que hacía precisamente eso, lo que estabas comentando tú, que hacía Google, y que había sido adquirida por Apple hace unos meses, ¿no?
Qué
sí,
bueno,
sí, efectivamente. Bueno, la compraron hace unos cuantos meses durante la pandemia, pero se hizo público hace poquitas semanas.
Muy bien.
Entiendo que es algo, bueno, que debe ser bastante importante, o que han identificado como bastante importante. Lo que quería resaltar, pues, tenemos una empresa española que también está haciendo eso.
Totalmente. Yo creo que en España hay muchas empresas que a nivel global no les suena mucho a las empresas o al mundo general, ¿vale? Pero es que a nivel de producto y tecnología somos también súper punteros, ¿no? Y lo que la lástima es que no tenemos el mismo nivel de visibilidad frente a otros players más globales de Estados Unidos o de otros mercados, ¿no?
Bueno, mira el caso de Reply.ai, que fue adquirida hace no mucho por Customer y ahora ha sido adquirido Customer por Facebook, ¿no? O sea, integrado con Facebook, efectivamente. Sí. Entonces, bueno, ahí ha habido un par de pasos para llegar hasta allí, pero desde luego que es un caso de éxito también bastante, bastante importante. Pues no te voy a quitar mucho más tiempo. Te voy a hacer solamente una pregunta, que es la que también hacemos al final en todos nuestros programas, y te voy a pedir, por favor, que nos digas a una persona, algún experto en inteligencia artificial o algún campo relacionado al que te gustaría que entrevistáramos en el programa.
Buena pregunta. Es que justo hace poco entrevisté yo, ¿vale? Ostras, ahora no caigo su nombre y voy a quedar fatal, ¿vale? Pero al padre de Siri, al fundador de Siri,
¿sí? ¿Vale?
Que además ha creado Viv, que es el inteligencia artificial de Samsung, ¿no? ¿Vale? Y es la persona que yo diría que más conoce de los asistentes inteligentes, ¿no? ¿Vale?
Vale, pues...
Lo único que solo habla en inglés, ¿vale? No sé si la entrevista con él en español va a ser viable.
Por mi parte no hay mucho problema, lo que pasa es que, bueno, luego tendría que andar traduciéndola. Pero bueno, lo intentaremos. Ya te pediré el contacto ya que has hablado con él y así me resulta un poquito más fácil acceder. Bueno, Jackie, vale. Te agradezco muchísimo que te hayas pasado por el programa. La verdad es que lo he disfrutado un montón. Hemos aprendido un montón de chatbots y sobre todo de una forma diferente de afrontarlos, que no es la que viene siendo más tradicional, basada en procesamiento del lenguaje natural. Y estoy seguro que a nuestros oyentes les va a ayudar mucho también.
Perfecto. Me alegro. Pues estamos en contacto.
Eso es, nada, ya un poco más adelante, cuando hayáis crecido todavía mucho más, te procuraremos traer por aquí para que nos cuentes los avances y a ver si estáis avanzando también en esa visión que nos estabas contando
A ver si ya somos el player de Communication Automation.
Pues muchas gracias y un abrazo muy fuerte, Jackie.
Nada, un abrazo, un saludo, chao.
Hasta luego. Nada, pues hasta aquí la entrevista con Jackie, que espero que la hayáis disfrutado tanto como yo. La verdad es que me resultó muy interesante y bueno, aprendí unas cuantas cosas, ¿no? Nos da una visión muy diferente de la que tenemos en cuanto al uso de la inteligencia artificial para la creación de chatbots y nos demuestra una vez más que no siempre tenemos a lo mejor que optar por la solución más compleja a nivel de algoritmos y en este caso lo que están trabajando muy bien, al menos desde mi punto de vista, es la construcción del propio producto como medio para que sus usuarios construyan los chatbots. Bueno, vamos a seguirles la pista también y veremos en los próximos años cómo evolucionan. Bueno, tengo que decir también, no lo había comentado al principio, que fue una entrevista un pelín accidentada. Tuvimos que, bueno, pues tuvimos alguna interrupción entre medias. La tuve que editar y combinar. Espero que no se haya notado mucho. Y en cualquier caso, si se ha notado algo, espero que no, que nos haya resultado, bueno, pues incómodo de escuchar. Como siempre, si tenéis alguna pregunta para Jackie, que no le queráis realizar a él directamente y que la queráis hacer a través de nosotros, podéis contactarnos pues a través de nuestra web o a través de iVoox o por LinkedIn, en mi caso, a nivel más personal. Y bueno, recordad también que nos podéis dejar algunas cuantas estrellitas, a ser posible 5, en alguno de estos sitios de podcasting si pensáis que el programa lo merece. Y os recomiendo también que os suscribáis para que, bueno, pues tengáis una notificación siempre actualizada cada vez que saquemos un episodio. Por mi parte, ya os decía, la semana que viene tendremos el programa en el que vamos a hablar sobre el challenge, sobre la hackathon o sobre el reto del mejor data scientist de 2020 junto con Álvaro. También tendremos otro programa, o sea, la semana que viene van a ser dos. Ya os comentaré por qué en su momento. Y nada más, os deseo, aunque esto si lo escucháis fuera de tiempo seguramente resulte ya un poco extraño, pero bueno, os deseo que paséis unas felices fiestas y sobre todo, como siempre, espero que os cuidéis mucho, que todavía la cosa está un poco difícil por ahí fuera. Un abrazo a todos y feliz Navidad. Hasta luego.